Hola a todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla, como todas las semanas, Matías Barmat, más conocido como Hoopstats. Y en la Liga Nacional, ya entrando en su etapa de playoff, tenemos en la última jornada partidos bastante interesantes. Por empezar, el segundo partido en la serie entre Cerro y Quimsa, que ganó el conjunto de Caballito por 107 a 87, esto es el sábado 18 de mayo. Tenemos que, para el ganador, como destacados, Mauro Cosolito, 20 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias y 4 de 5 en triples, a lo que le siguió un impresionante Mitchell con 29 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias y 11 de 14 en dobles, complementando Mariano Fierro con 12 puntos y 6 rebotes, y buen partido de Luciano Mazzarelli con 19 puntos, 3 asistencias y 3 de 7 en triples. En tanto que para el conjunto santiagueño, como destacados, Leonel Shatman con 20 puntos, 3 asistencias y 4 pérdidas con 1 de 6 de triple. Seguido de 14 puntos y 7 rebotes de Leo Mainoldi. 14 puntos y 5 asistencias para Nicolás de los Santos, completado con 10 puntos de Brusino y 12 puntos de Huggins. Como datos de color, como estadística de equipo, Ferro tuvo 22 asistencias de equipo contra 15 de Quimsa y aunque estuvieron parejos en rebotes de equipo, 32 a 31. El partido que también disputó el sábado Comunicaciones, que le ganó como local en Mercedes contra Libertad 87-72, la serie está 1-1. Para el equipo correntino, Selm Zafar, 15 puntos y 5 de 10 de triples, es decir, todos sus puntos vinieron desde más allá de la media luna. Matías Bortolín, buen partido con 9 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias. Novar Gatson, 13 más 5, 13 puntos, 5 rebotes. Complementando Junior Sequeira con 11, De Filippo con 10 y Giorgi con 8 puntos y 5 rebotes. En tanto que para el equipo de Sunchales, como destacados, Martín Cuello, 10 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias. Seguido de Copelo, un buen partido con 15 puntos, 5 rebotes, 8 asistencias y 3 de 5 en triples. Agustín Cafaro, que sigue creciendo, 10 puntos y 6 rebotes, complementado con 10 puntos de Eric Thomas. La diferencia acá la hicieron los rebotes de equipo, en cuanto que Comunicaciones tuvo 39 rebotes de equipo, en tanto que Libertad tuvo 30. En la serie de San Lorenzo, que en el segundo partido, que le ganó como local en el Pando 81-77 Hispanoamericano a Río Gallegos, la serie está 2-0. Para el ganador, Penca Aguirre, 10 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias, seguido de 9 puntos, 10 rebotes y 4 asistencias de Marcos Mata, 9 puntos, 6 rebotes y 2 tapones de Matías Calfani, 12 puntos y 5 rebotes de Ramón Clemente, 10 más 9 de Anthony, 11 puntos y 2 rebotes de Sims. En cambio que para el equipo de Río Gallegos, muy buen partido de Daniel Ure, 21 puntos, 8 rebotes y 6 de 12 en triples, on fire. Complementado con 17 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias de Scott, 13 puntos de Morrison, 11 de Carlos Buemo y 9 de Patricio Tavares. Como dato para destacar, San Lorenzo tuvo 44 rebotes de equipo. En el partido que, ya entrando a los partidos de ayer lunes, La Unión, que le ganó como local en Formosa a Comodoro por 90-64, La Unión ya está liderando la serie 2-1. Para el ganador, Alexis Elsener, 19 puntos y 7 rebotes, seguido de 16 puntos y 3 de 6 de triples de Williams, 7 puntos y 5 asistencias de Jonathan Maldonado, 11 puntos y 3 de 4 en triples de Gary Flowers, 14 de Nacho Alessio, 12 de Acevedo. En tanto que para el equipo de Comodoro Rivadavia, Eloy Vargas, 20 puntos y 9 rebotes, seguido de 11 de Juan Manuel Rivero, 4 puntos y 8 rebotes de Diego Romero, 10 de Luis y 10 de Coronado. La diferencia aquí fueron en los triples, en cuanto a que La Unión tuvo 10 de 21, un muy buen 47% de porcentaje de tiro exterior. Y en cambio Comodoro tuvo un paupérrimo 4 de 21, 19% en triple. En la banda, Obras le ganó como visitante olímpico 80-71. La serie está favorable para el equipo tachero 2-1. Para el ganador, partidazo de Dionte Dixon. 31 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias y 6 de 11 en triples. Seguido de 14 puntos y 13 rebotes de Anderson. 14 más 13 de Anderson, sí señor. 12 puntos y 5 rebotes de Alejandro Zurbriggen y 10 puntos de su hermano Fernando. 7 puntos y 4 asistencias de Pedro Barral para completar. En rebotes de equipo bastante parejo, 42 a 38. La diferencia la diferencia estuvo en los triples de equipo. En cuanto a Obras, tuvo 11 de 30 para 36%. En cambio, Olímpico tuvo 7 de 26 para 26%. En Concordia, Estudiantes, que le descontó la serie a Boca, le ganó 73 a 69 y la serie todavía sigue favorable al conjunto Xeneize por 2-1. Para el equipo ganador, el Tucu Gamboa, 20 puntos, 4 asistencias y 3 de 11 en triples, seguido de 21 puntos y 7 rebotes de Devion Draper. 11 puntos y 5 rebotes de Luca Vildosa. Y muy buen partido defensivo de Martín Leiva. 6 puntos, 8 rebotes y 2 tapones. En cuanto para el equipo Xeneize, Adrián Bocchia, 18 puntos y 5 de 6 de triple. Más 6 rebotes y 2 asistencias. Ya vamos a estar hablando al respecto, con respecto a Bocchia, que pasó la barrera de los 6.000 puntos en Liga Nacional. Seguido de 13 puntos y 4 rebotes de Jaciel Rivero. 8 puntos y 7 rebotes de Winnie Graterol, el venezolano. Buen partido de Sande, 5 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias. Y tal vez como punto negro, Alejandro Consat, que tuvo 0 puntos y 5 asistencias en 25 minutos. En cuanto a rebotes de equipo, bastante parejo y abundante cantidad de rebotes en ambos equipos. 44 a 40. Pero, Boca tuvo 21 asistencias de equipo contra 7 de Estudiantes de Concordia. Pero en esfuerzo perdedor. En la serie de Regatas San Martín, el equipo de Regatas lidera la serie 2-1. Se llevó el gato al agua de visitante. Para el equipo de Regatas, Arengo, 18 puntos y 2 de 7 en triples, 12 puntos de 6, 16 puntos y 5 rebotes de Enríquez, 7 puntos y 10 rebotes de Fabián Ramírez Barrios y 10 puntos de Smith. En tanto que para el equipo perdedor, para el San Martín, muy buen partido de Lucas Fagiano con 26 puntos, 9 rebotes y 6 de 10 en triples. 8 puntos, 10 rebotes y 4 asistencias de Lee Roberts. 10 puntos y 7 rebotes de Wood. 10 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias de Cabrera y 10 de Sanzotera. En cuanto a rebotes de equipo, San Martín 46, Regatas 36. Pero ¿dónde estuvo la diferencia? Fue en el tiro de 2. En la pintura, Regatas tuvo 22 de 37 en dobles, en tanto que San Martín tuvo 12 de 32, 59% contra 36. En el partido que definió la serie entre Instituto y Bahía Basket, el equipo de Córdoba se llevó el gato al agua, ganó la serie por 3-0 y se enfrenta al... precisamente al ganador entre los dos equipos correntinos, entre el ganador de Regata de San Martín. Bueno, para el equipo ganador, 24 puntos de Rodney Green, 14 más 7 de Gaston Whelan, 6 puntos, 7 rebotes y 2 tapones Sam Clancy y buen debut de Esteban Batista, 10 puntos y 10 rebotes. En tanto que para el equipo bahiense, destacados Facundo Corbalán, 18 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias. 14 puntos, 3 rebotes y 5 asistencias de Johnson y 8 de Jamal Levy. Como diferencial, 40 rebotes de equipo para Instituto, 26 rebotes de equipo para Bahía. Y en la serie de permanencia, Atenas, que le ganó 99 a 65 a Quilmes, la serie está 2-0, favorable al conjunto de Córdoba. Para el ganador, Nicolás Romano, 20 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias, seguido de 15 puntos y 5 rebotes de Jonathan Moore, 11 puntos, 2 rebotes y 4 asistencias de Mateo Chiarini, 21 puntos de Fernando Martina, 1.9 rebotes y 4 tapones de Lima. ¡No le... ¡Qué defensor! Y muy buena labor de Maximiliano Stani con 7 puntos. Y lo que mejor sabe hacer, asistencias. 11 asistencias se mandó Maxi. Y para el equipo cervecero, como destacados, Winston Fraser 17 puntos y 6 rebotes. Y Jackson 15 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias. Entonces, las series de playoff. Entonces, San Lorenzo que le gana a Hispano 2-0. Boca, Estudiante Concordia 2-1. Comunicaciones que empata 1-1 con Libertad. Ferro 2, Quimsa 0. Instituto que ya definió el primer cuarto finalista 3-0 contra Bahía Basket en la despedida de Cebolla Ginóbili. 2-1 está la serie entre Regatas y San Martín, los dos equipos de Corrientes. La Unión que de Formosa que le gana 2-1 a Comodoro. Batacazo porque sería 14 contra 3. Y por último, Obras Sanitarias que le gana 2-1 a Olímpico de la Banda. Como perlitas, bueno, en la victoria de Ferro contra Quimsa en el primer juego de la serie de playoff, Tomás Hispano jugó su partido número 100 en liga, todos en el Club de Caballito. En el primer juego entre la serie entre Comunicaciones y Libertad, Matías Bortolín alcanzó los 300 partidos jugados en la liga. Con 19 puntos en la visita de Hispano a San Lorenzo por el primer juego de la serie de playoff, Daniel Luré pasó los 4.000 puntos en liga. Hasta ese entonces acumulaba 4.017 en 584 y ahora ya tiene 21 puntos más, 4.038. Los 20 puntos de Philip Lockett para la victoria de Obras sobre Olímpico en el juego 2 de la serie playoff es su nuevo récord en Liga A, la marca anterior 17 contra Gimnasia el 3 de abril de este año. 1.400 triples, o bueno, ya diríamos 1.401, con el que anotó en el juego 2 entre Regatas y San Martín por la serie playoff. Paolo Quintero se convirtió en el noveno en alcanzar esta marca en Liga y tiene a tiro a Gabriel Cocha, octavo con 1.403. Lo puede pasar en el partido siguiente con dos más. En la victoria de Atenas contra Quilmes en el primer juego de la serie particular del playoff, Franco Barale jugó su partido 100 en Liga. Y con 17 puntos en la victoria sobre Quilmes en el primer juego de playoff, Nicolás Romano pasó los 1.000 por Atenas por Liga. Ya tiene 1014 más estos 20, 1034 en 77 juegos. Con 3 triples para la victoria de Quimsa, con 3 triples para la victoria de Ferro contra Quimsa en el juego 2 de playoff, Lucho Mazzari le pasó los 200 en Liga, tiene 201, bueno, ahora tiene 204 en 195 partidos jugados. Y bueno, Adrián Boquia con los 18 puntos que metió en este tercer partido de la serie de Boca contra Estudiantes de Concordia pasó los 6.000 en su carrera en Liga A. Ya tiene 6.003. Entonces, hasta acá terminamos el primer cuarto de programa. No se vayan, que ya regresamos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco. En sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Y retomamos con el segundo cuarto del programa. Les recordamos las redes sociales. Arroba Hoopstats es mi cuenta personal. Arroba Naranja Números, la cuenta de Twitter del programa. El hashtag La Naranja en Números. La página web de estadísticas www.worldhoopstats.com. Y el repositorio de programas en iVoox. Y vamos a inaugurar el segundo cuarto con explicando un poco lo que es el juego hoy en día. En básquetbol, el small ball es un estilo de juego que sacrifica altura, fortaleza física y defensa y ofensa en poste bajo en favor de una alineación de jugadores pequeños con velocidad, agilidad y anotaciones muy altas, a menudo desde la línea de triple. Está fuertemente vinculado con los conceptos de pace and space, espacio y tiempo, con los que, digamos que, el incrementa la velocidad en la ofensiva y distribuye a la defensiva con tiradores extras en la cancha. Muchas alineaciones de small ball tienen como característica que un pivot no tradicional que ofrece capacidades que no son normalmente encontradas en jugadores en esa posición. Los equipos mueven un jugador que es físicamente dominante, quien típicamente jugaría la posición de alero o a la pivot. Ejemplos de jugadores que han sido usados en este rol podemos decir, por ejemplo, Kevin Durant, Carmelo Anthony y LeBron James, entre otros. Estos jugadores podrían jugar ya sea con su rol tradicional de power forward, es decir, de ala pivot, eventualmente cambiado a la posición de pivot, o junto con un pivot, como si fuesen dos internos tiradores. La ventaja de utilizar small ball es que la posición de ala pivot es ocupada por un jugador mucho más rápido, mucho más ágil, que puede sobrepasar y puede maniobrar y puede, digamos, dejar de lado ala pivot del equipo contrario. En muchos casos, el jugador puede tener un mejor porcentaje de tiro triple que un ala pivot tradicional, lo cual, así como también incrementar puntos de jugadas de triple, también eso puede ayudar a distribuir la defensa contraria. El defensor contrario entonces va a marcar al jugador en el perímetro en la línea de triple, permitiendo que haya espacio para sus compañeros de equipos, para que corran y para que anoten en torno a la canasta. Un jugador que ocupa esa posición con un alto porcentaje de tiro de 3 se conoce como stretch 4, algo así como una combinación de 3, 4 y 5. Eric Spoelstra, el técnico de Miami, empleaba ese estilo de juego comenzando a partir de la temporada 2011-2012, precisamente llamándolo pace and space, espacio y tiempo. A principio de los playoffs, LeBron James, que es de posición natural alero, ocupó la posición de ala pivot después de que los Heats perdieran a Chris Bosh por lesión. LeBron permaneció en esa posición por el resto de los playoffs, por cuanto a que Bosh se cambió la posición de pivot cuando él volvió. Mientras que el estilo de juego tiene sus ventajas, hay desventajas muy, muy, muy graves. Hay desventajas muy severas con respecto a este modelo. La adición de velocidad y agilidad tiene como costo la falta de fuerza y altura. La falta de los hombres grandes tradicionales también pueden hacerlo más difícil defender el espacio por debajo de la canasta mientras que se está en defensa, y también puede prevenir el equipo de tener una ofensiva de poste bajo, una buena ofensiva de poste bajo cuando se intenta atacar. También se sacrifica poder rebotero. Por ejemplo, en la temporada 2012-2013, Miami Heat, jugando small ball, tenía la mayor cantidad de victorias durante la temporada, pero fueron el peor equipo de la NBA en rebotes. Los Golden State Warriors, en la temporada 2014-2015, usaron el small ball a gran escala en las finales de la NBA, que mucho más que cualquier otro campeón anterior, cambiando a Andrew Bogut, un hombre grandote, del quinteto titular, por André Iguodala, quien eventualmente sería el MVP de las finales de esa temporada, 2014-2015. Esa alineación de hombres pequeños que tuvo los Warriors, se llamarían The Death Lineup. Ni más ni menos que Stephen Curry, Klay Thompson, André Iguodala, Kevin Durant y Draymond Green. Los Warriors alcanzaron un nivel histórico de éxito de tal manera, ganando 3 títulos de la NBA y estableciendo la marca de mayor cantidad de victorias de la NBA durante ese periodo de 2014 a 2017. El éxito del Small Ball de los Warriors ha causado que muchos analistas consideren a este estilo de juego como el futuro del básquet, dejando de lado esquemas tradicionales basados exclusivamente en la posición que permite a los equipos jugar precisamente small ball. Pero con respecto a este, digamos, a esta forma de estilo actual, había un entrenador, yo me acuerdo, llamado Antonio Manno, que era, digamos, que fue el autor del estilo Bedime, velocidad dinámica mecánica, quien tenía un esquema similar que aplicó para Jepu de San Luis en la temporada 90-91. Yo me acuerdo perfectamente. 90-91, 92-93, no me acuerdo. Yo me acuerdo perfectamente que el equipo de Jepu, en aquel entonces de Juan Espil, de Esteban Pérez y demás, era un equipo que se movía muy rápido, que trabajaba muchísimo la transición, que tenía un arsenal de tiros triples y que jugaba dentro de todo con posesiones más bien cortas y generalmente con poco basket control. En ese sentido, he de reconocer que el equipo de Jepu, campeón 90-91, el equipo de Mano, era bastante, bastante visionario con respecto a ese tema. Entonces, nada, pues, Mano o Zeta Rodríguez, bueno, me estoy confundiendo. Pero uno de los equipos de Jepu, que era el dirigido por Antonio Mano, que era el estilo de juego Bedime, y era muy parecido a lo que hoy día conocemos como Small Ball. Básicamente, yo diría que el Small Ball es Bedime aplicado a jugadores altos. En fin, llegamos al ecuador del programa. Y no se vayan, después de unas riquísimas golosinas y una cortina musical, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Y después de unas riquísimas golosinas y esta hermosa espera musical como fue Europa de Globus, precisamente vamos a inaugurar el tercer cuarto, precisamente hablando de la Euroliga y lo que fue el partido que CSKA Moscú le ganó en la final a Anadolu Efes por 91-83. CSKA se alzó con el octavo título en su historia en la máxima competición europea y por cuarta ocasión desde el que existe el actual formato de la Euroliga en la temporada 2000-2001. Para que vean la historia del equipo ruso en la máxima competición europea, hay que entender que el dominio es de tal magnitud que solamente en dos ocasiones, desde 2000-2001 en adelante, 2001-2002 y 2010-2011, que no clasifica a la Final Four. Hagamos un breve repaso. En la 2000-2001, en aquel entonces formato de Superliga, Maccabi Tel Aviv se alzaría con el título ganándole la final a Panathinaikos y CSKA Moscú perdería el partido por el tercer puesto contra el por entonces Efes Pilsen. En la 2001-2002 llegaría ya con el formato actual de Euroliga al top 16 en la edición que ganaría Panathinaikos. En la 2002-2003 llegaría cuarto en la edición que ganaría el Barcelona, en la final contra Benetton. 2003-2004 tercero en la edición que ganó Maccabi Tel Aviv. El 2004-2005 cuarto, el equipo israelí vuelve a salir campeón, ganando de la final a Tau Cerámica. En 2005-2006, precisamente, los rusos se alzarían con el título, CSKA le gana la final a Maccabi 73-69. En 2006-2007, CSKA pierde la final 93-91 contra Panathinaikos. 2007-2008 sale CSKA campeón nuevamente, ganándole la final a Maccabi 91-77. En 2008-2009, CSKA pierde la final contra Panathinaikos por 73-71. La 2009-2010, CSKA sale tercero, ganando el partido por tercer puesto a Partizan en la edición que Barcelona le gana a Olympiacos la final. 2010-2011 fue paupérrimo en términos de Euroliga. CSKA perdió en primera ronda, salió último en su zona con 3 victorias y derrotas. 2011-2012, CSKA pierde la final 62-61 contra Olympiacos. 2012-2013 sale tercero, nuevamente el equipo griego se alzaría el gato al agua ganándole la final 188 a Real Madrid. CSKA le gana el partido por el tercer puesto a Barcelona. 2013-2014 sale cuarto, pierde el partido por el tercer puesto contra los catalanes y es la edición que ganaría el Maccabi Tel Aviv contra el Real Madrid. 2014-2015 sale tercero, campeón Madrid. 2015-2016 se proclama campeón ganándole en prórroga 101-96 a Fenerbahce. 2016-2017, CSKA le gana el tercer puesto al Madrid, precisamente el equipo turco es quien se llevaría el gato al agua, ganándole la final a Olympiacos. 2017-2018 sale cuarto, pierde el tercer puesto contra Žalgiris, gana el Madrid contra Fenerbahce. Y bueno, esta edición fue que le ganó a Anadolu Efes en la final, 91-83, y el tercer puesto que le gana Real Madrid a Fenerbahce. Vamos entonces con unas estadísticas, lo que fueron las estadísticas históricas al fin de esta edición de Euroliga. En partidos jugados, quien lidera la lista es Felipe Reyes con 345, seguido de Juan Carlos Navarro con 341. Paulius Jankunas entre Žalgiris y Himki totalizó 314. Nico Žižić 310, quinto Vasilis Spanoulis 302 partidos. En cuanto a puntos en carrera, primero está Juan Carlos Navarro con 4.152. Segundo, Vasilis Spanoulis, quien al cierre de esta edición ya tiene 3.991. Tercero, Felipe Reyes con casi 1.000 puntos de diferencia, 2.998. Cuarto, Paulius Jankunas con 2.966. Quinto, Georgios Printesis con 2.914. Sexto, Sergi Yul con 2.851. Séptimo, Milos Teodosic, 2.807. Octavo, Marcus Brown, 2.739. Noveno, Nando De Colo, con 2.689. Y décimo, Ante Tomic, 2.621. En cuanto a rebotes, primero Felipe Reyes, 1782. Segundo, Paulius Yankunas, 1733. Tercero, Giannis Bourousis, 1603. Cuarto, Ante Tomic, 1433. Quinto, Mirza Turchkan, 1287. Y en asistencias, primero, Vasilis Spanoulis, 1414. Segundo, Dimitris Diamantidis, 1255. Tercero, Tomás Hertel, 1173. Cuarto, Milos Teodosic, 1126. Quinto, Chacho Rodríguez, 1093. Sexto, Sergi Yul, 1027. Y cierran con 1000 o más. Séptimo, Nikalathis con 1005. Nikalathis ya tiene más de 1000 asistencias en Liga Griega y más de 1000 asistencias en Euroliga. En robos, quien lidera la lista es Dimitris Diamantidis con 434, seguido de Tío Papalucas con 355. Y tercero, Pablo Prigioni con 322. En tapones, primero, Fran Vázquez con 249. Segundo, Brian Dunstan, el naturalizado armenio, tiene 231. Tercero, Alex Tayus, el naturalizado israelí, 209. Cuarto, Kyle Hines, 208. Y quinto, Giannis Bourousis, con 194. En triples, primero, Juan Carlos Navarro, 623. Segundo, Milos Teodosic, 471. Tercero, Vasilis Spanoulis, 430. Cuarto, Sergi Yul, 430. Quinto, Gianluca Vasile, 421. Y sexto, Rudy Fernández con 398. Y en lo que fue la jornada de la NBA, en el partido que Toronto le ganó a Milwaukee 118-112 en dos prórrogas, como destacados, Kawhi Leonard, 36 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias. Marc Gasol, 16 puntos, 12 rebotes y 7 asistencias con 5 tapones. Pascal Siakam, 25 puntos, 11 rebotes y un tapón. Norman Powell, 19 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias. Y Kyle Lowry, 11 puntos, 4 rebotes. En cambio, eso para el equipo de Toronto. En cambio, de Milwaukee, como destacados, George Hill, 24 puntos, 7 rebotes. Brook Lopez, 16 puntos, 6 rebotes y 1 asistencia. Malcolm Brogdon, 20 puntos, 5 rebotes. Y Giannis Antetokounmpo, 12 puntos, 23 rebotes, 7 asistencias y 4 tapones. Y Pat Cunningham, 8 puntos y 3 rebotes. Eso en lo que fue el partido de la serie Toronto-Milwaukee, que está 2-1 Toronto. Y por cuando lo que fue la serie de Golden State contra Portland, tenemos que para los Warriors, Curry, 37 puntos, 13 rebotes, 11 asistencias y 7 de 16 en triples. Seguido de Klay Thompson, 17 puntos y 3 de 10 en triples. Draymond Green, triple doble, 18 puntos, 14 rebotes y 11 asistencias. En cambio, para Portland, Myers Leonard, 30 puntos y 12 rebotes. Damian Lillard, 28 puntos y 4 de 12 en triples. Y Kevon Looney, 12 puntos y 14 rebotes. La serie Golden State-Portland ya está definida 4-0. Golden State ya es finalista de la NBA. Y vamos a unas perlitas. Desde la temporada 2016-2017, los Warriors están 32-4 en juegos en los cuales Curry jugó y Kevin Durant no jugó. Curry está promediando 28,4 puntos, 5,4 rebotes y 6,6 asistencias, con promedios de 46,6 en tiro de campo, 40,4 en triples y 90 en tiros libres en esos partidos. Eso incluye ambos partidos de temporada regular y playoff. Curry es el cuarto jugador en la historia de la postemporada de NBA en anotar 30 o más puntos en al menos 3 juegos consecutivos sin errar un tiro libre. 4 veces Larry Bird en el 87, 3 Ray Allen en el 2005, 3 Steve Nash en el 2005, 3 Curry. Curry anotó al menos 25 puntos en cada uno de sus últimos 5 partidos, la mayor racha en su carrera en postemporada. Curry también es el primer jugador en la historia de la NBA en anotar al menos 35 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias en cada uno de sus primeros 2 partidos de finales de conferencia. Esto en cuanto a ayer. Los Warriors son la única franquicia en la era de reloj de tiro, es decir, desde la temporada 54-55, en ganar juegos de playoff consecutivos en los cuales estuvieron atrás por 10 puntos en la primera mitad. Lo hicieron 3 veces. El 14 y 18 de mayo del 75, el 26 y el 28 de mayo del año pasado, y ahora el 16 y 18 de mayo de este año. Curry es al menos el tercer jugador en la historia de la NBA en anotar al menos 35 puntos en cada uno de los primeros tres juegos de una final de división o de conferencia. Los otros fueron Jerry West en el 65 y LeBron en 2009. Draymond Green ahora tiene 7 triple dobles en su carrera en playoff. Todos los otros jugadores en la historia de los playoffs de los Warriors han combinado para 6 tales triple dobles. Es decir, 7 Draymond Green, 3 Tom Golla, 1 Kyle Rogers, 1 Stephen Curry y 1 Kevin Durant. La mayor cantidad de puntos... la mayor cantidad de puntos en la historia de la postemporada de NBA por un jugador en una serie de 4 partidos con barrida 4-0, 146 Curry, 145 por Shaquille O'Neal en las finales de 2002 con 145, LeBron 144 en las semifinales de conferencia este de 2017 con 144 y Kobe Bryant en las semifinales de conferencia este de 2001 con 140. Curry y Draymond Green son el primer par de compañeros en la historia de playoff en NBA en anotar un triple doble en el mismo partido. Curry metió 26 triples y contando en las finales de conferencia oeste, la mayor en la historia de la NBA en los primeros 4 partidos de cualquier serie de playoff. También Curry es el tercer jugador en la historia de playoff en NBA en anotar 35 puntos en cada uno de sus primeros 4 partidos en finales de conferencia o división. Ya dijimos, primeros Jerry West 65, LeBron 2009. Marc Gasol inició un nuevo récord de postemporada de Toronto Raptors, estableció un nuevo récord de playoff para los Raptors con 5 tapones en el partido de doble prórroga contra los Bucks. El récord anterior de 4 tapones fue compartido por múltiples jugadores. Y por último, Kawhi tiene 10 juegos con al menos 30 puntos en la serie de playoff de 2019, doblando el récord anterior del equipo de Raptors por la mayor cantidad de partidos en una única por temporada. No se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Y bueno, comenzamos los últimos 10 minutos del programa con la noticia de que Sebastián Ginóbili ha decidido dejar de ser el técnico de Bahía Basket por razones estrictamente extradeportivas. Cepo, en 6 años al frente del conjunto bahiense, ha totalizado 312 partidos dirigidos con un balance de 146 victorias y 166 derrotas para un 46,8% de efectividad. Cepo debutó en la temporada 2013-2014 con una primera fase con balance de 4 victorias y 10 derrotas y una segunda fase de 12 victorias y 18 derrotas para un total de 16-28 esa temporada. En 44 partidos totalizó 36,4% de efectividad. Weber Bahía Estudiantes, como se llamaba en aquel entonces, salió en esa temporada 14º de 16 equipos, pero la ADC había anulado los descensos para esa temporada, ya que se ampliaría la liga a 18 equipos para la temporada siguiente. En la temporada 2014-2015, luego de arrancar con 6 victorias y 12 derrotas en la primera fase, en la segunda fase, en la fase nacional, tuvo 18 victorias y 16 derrotas, con lo cual clasificó como sexto de la Conferencia Sur a los playoffs. En octavos de final perdió contra Peñarol por 3-2. Esa temporada Bahía lo terminaría con 26 victorias y 31 derrotas para 57 partidos y 45,6% de efectividad. En la temporada 2015-2016 fue un gran temporadón para Bahía. Después de tener una buena primera fase con 10 victorias y 8 derrotas, en la segunda fase lograría un récord de 21-17 y clasificaría a playoff como tercero de la Conferencia Sur. Luego de eliminar en octavos de final a Argentino de Junín por 3-0 y en cuartos de final a Peñarol por 3-1 con desventaja de campo, en semifinales se toparía con San Lorenzo, quien contra pronóstico lo eliminaría por 3-1 y a la postre San Lorenzo se llevaría el título. En 69 partidos Bahía terminaría con 38 victorias y 31 derrotas para 55,1% de efectividad. En la temporada 2016-2017, luego de una muy buena primera fase de 11 victorias y 7 derrotas, en la segunda fase tendría 20 victorias y 18 derrotas, con lo cual clasificaría a playoff como noveno de liga regular. Perdón, como 12 de liga regular. En octavos de final perdería contra Quilmes por 3-2. En 61 partidos Bahía, ya bajo la denominación Bahía Basket, terminaría con 33 victorias y 28 derrotas con 54,1% de efectividad. En la temporada 2017-2018 tuvo un récord de 18 victorias y 20 derrotas, terminaría noveno de liga regular y jugaría playoff contra el octavo Obras Sanitarias, quien le ganaría 3-0. Esa temporada Bahía terminó con 18 victorias, 23 derrotas en 41 partidos para 43,9% de efectividad. Y esta temporada Bahía lo acaba de terminar con 15 victorias y 23 derrotas en liga regular y perdió contra Instituto de Córdoba por 3-0 en octavo de final. 15 victorias y 25 derrotas para 40 partidos. 37,5% de efectividad. Hay que entender que en el partido que jugó como visitante contra, perdón, el partido que jugó como local contra Olímpico de la Banda, que perdió 67-65, Cepo Ginóbili se ausentó por única vez de sus 313, o sea, 312 partidos, dado que tuvo que asistir a la ceremonia de retiro de la camiseta de Manu Ginóbili de San Antonio Spurs. Y para cerrar este último cuarto, voy a contarles una anécdota. Yo durante un año fui pasante en Olé, entre abril de 2012 y marzo de 2013, en la sección web. Y tenía como jefes a varios editores y redactores ahí dando vueltas, algunos del palo del básquet, entre ellos a Julián Mozo, Marcelo Nogueira, Germán Beder y un auténtico personaje llamado Andrés Pando. Un buen día, en la redacción, Pando me llama y, conocedor de mi capacidad con los idiomas y con las estadísticas, me dice: Barmat, como sabrás, Pablo Prigioni acaba de fichar por los New York Knicks y necesito que me averigües si él es el rookie más veterano en la historia de la NBA. Yo le busco el dato, y al rato le digo: Prigioni efectivamente no es el rookie más viejo, sino el tercero más viejo. Y voy y le tiro el dato exacto. Me lo agradece. Al día siguiente, aparece Prigioni en una nota doble página, dentro de la edición impresa, con el juego de palabras o portmanteau que tiene los títulos tan característicos de Olé, Prigioknix. Y leo en el cuerpo de la nota que Pablo era el rookie más viejo. Cuando me lo encuentro a Pando la siguiente semana, ya que dado mis días asignados solo coincidíamos los martes, le digo por bajo: que conste que con respecto a la nota de Prigioni te di el dato exacto. Y él, que tiene un carácter fuerte, me retruca: no jodamos, acá se publica lo que el público quiere escuchar. Hoy la anécdota me lo tomo con humor, pero reconozco que en ese entonces esa frase de Pando a mí me marcó. Yo no voy a cuestionarlo ni a él ni a las razones que le llevaron a armar la nota de esa manera, porque hay que entender que ese tipo de decisiones se tomaron de manera corporativa. Lo que sí tengo el deber de decir alto y claro es que cuando se trabaja con estadísticas, fechas y datos, estos tienen que ser exactos. No solo porque se estaría faltando a la verdad, sino porque en el intento de ocultar esa verdad, se está también ocultando otras historias dignas de contar. Sin ir más lejos, los dos jugadores que están por delante de Pablo Prigioni en la tabla de rookie más viejo en la historia de la NBA, por cierto, Pablo Prigioni debutó el 2 de noviembre de 2012 contra Miami con 35 años y 5 meses, son el segundo, Charlie Sheep, quien debutó con Waterloo Hawks el 2 de noviembre de 1949 con 35 años y 11 meses, y el primero, Nat Hickey, quien era el técnico de los Providence Steamrollers de la temporada 47-48 y que como su plantel en un momento dado quedó corto, se calzó los pantalones cortos el 27 de enero de 1948 contra St. Louis Bombers, 3 días antes de cumplir 46 años. Hasta hoy, Nat Hickey es el rookie más viejo de cualquier competición de básquetbol profesional. En fin, espero que les haya gustado el programa de hoy. Soy Matías Barmat, más conocido como Hoopstats. Me pueden seguir en mi cuenta personal de Twitter, @Hoopstats. La cuenta del programa, @NaranjaNúmeros. El hashtag, #LaNaranjaEnNúmeros. La página web de estadísticas, www.worldhoopstats.com. Y obviamente el repositorio de programas en iVoox. Será hasta la próxima.